kilómetros otra vez. En el transcurso del programa hemos recibido más un mensaje, sí, de algunos hablando de que se va a disfrazar, ¿eh?
Adiós, Santi, adiós, Jaime.
Hasta ahora.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha estado 53 días secuestrada por Hamás y todavía hoy, 4 meses después del ataque, su pareja y su hermano siguen en manos de los terroristas. Clara Marmán acaba de relatar aquí en Herrera en COPE cómo atacaron el kibutz donde vivía con sus familiares a solo 4 kilómetros de la franja de Gaza. Javier López Ofiño.
Sus dos hermanos y su sobrina habían ido a pasar ese fin de semana a la casa cuando los terroristas irrumpieron en la habitación de seguridad en la que estaban recluidos.
Nosotros estábamos todos abrazaditos instintivamente, toda la familia en un rinconcito de la habitación. Por suerte tirotearon para otro rincón. Mi hermano sintió que las balas le pasaban al ladito del brazo. Pidió no tiren, no tiren, no tiren. Y nos sacaron de casa.
Fueron 3 horas de traslado, 2 de ellas a pie, todavía en pijama, descalzos, y hasta llegar al lugar en el que los 5 juntos han pasado 53 días secuestrados. Hoy, con voz entrecortada y con muestras evidentes de dolor en su rostro, Clara se debate entre la incertidumbre y también el miedo por su pareja y por su hermano, que están todavía en manos de Hamás, y clama, dice, por un acuerdo que ponga a los seres humanos por encima de la política y la división.
Los agricultores y ganaderos vuelven a salir a las carreteras. Día de protestas para reclamar precios más justos y una flexibilidad de la política agraria comunitaria. Protestas que están provocando numerosos problemas a esta hora en varios puntos de España, especialmente en el acceso a las grandes ciudades. Vamos a conocer cómo están las carreteras. En la DGT se encuentra Lucía Andújar.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de las movilizaciones agrícolas que dejan cortadas varias vías. En Castilla-La Mancha destacamos la A4 Madrid-Ejos, A42 en Illescas en ambas direcciones. También en Ciudad Real permanece intransitable la A4 en Manzanares y la A43 en Damiel en ambos sentidos. Y en Andalucía está muy complicado y cortado el tramo de Sevilla de la P4 en las Cabezas de San Juan en ambos sentidos. Y también en Cádiz, en la A4 en general la frontera sentido Cádiz. Le destacamos además complicaciones en Valencia, en la A3 en Utiel hacia Madrid y de entrada en esta misma 3 en Los Corrales y ya en la 7 en la Alcudia en ambas direcciones. Y además les pedimos precaución porque quedan algunas carreteras intransitables en La Rioja, Extremadura y Murcia. Mucha atención al volante.
Pues las protestas del campo español y la ley de amnistía centran ahora mismo la primera sesión de control al gobierno de este 2024. En el Congreso está Ricardo Rodríguez.
Y en su choque frontal, Alberto Núñez Feijóo ha echado en cara a Pedro Sánchez su dedicación en cuerpo y alma a aprobar la amnistía mientras desatiende precisamente a los agricultores, en definitiva, según sus palabras, a los españoles sin antecedentes penales. El presidente ha buscado reírse del líder del PP comparando su proyecto con el metanol. Esto es incoloro, inflamable y tóxico.
Le aseguro que usted también caerá. 4 años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted. Señor Sánchez, los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno.
Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Tóxico, como su catastrofismo económico y su afán para envenenar.
A continuación ha sido Félix Bolaños, el viceministro, el objetivo de hasta 5 preguntas desde la bancada popular y otra más de Vox, con acusaciones de presionar a la justicia o de blanquear el terrorismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La primera semifinal de la Copa del Rey se va a decidir en el partido de vuelta, Bruno Casar.
Empate a 0 entre el Mallorca y la Real Sociedad, que deja todo por decidir para el encuentro en Anoeta, que será el 27 de febrero, después de un partido de ida en el que los vascos perdonaron varias ocasiones claras para abrir el marcador. Resultado que no desagrada del todo a los baleares, que sufrieron mucho durante todo el encuentro. Sensación en los de Imanol de que merecieron mucho más.
Nos vamos con una sensación de que les hemos dejado vivos viendo el segundo tiempo. Creo que el primer tiempo ha habido mucha intensidad por parte de los dos equipos, pero en el segundo tiempo entiendo que hemos sido muy superiores, hemos generado ocasiones muy claras y no hemos acertado y los hemos dejado vivos. Hoy creo que si alguno merecía ganar, y además claramente hemos sido nosotros.
Hoy turno para la otra semifinal, partido de ida, 9:30 de la noche entre el Atlético de Madrid, que podría presentar el 11 de gala, a Athletic Club de Bilbao, donde la noticia pasa por Nico Williams, que ha entrado en la convocatoria, aunque veremos sabemos si está recuperado totalmente de sus molestias musculares. Y al margen, información que adelantó anoche Ángel García en el partidazo de COPE: a finales de esta semana la NFL va a anunciar que el Santiago Bernabéu albergará un encuentro de la temporada regular en el año 2025. Los dos equipos con más papeletas para estrenar el fútbol americano en España serían los Miami Dolphins y los Chicago Bears.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Rabeiti y te cuento que el salvamento marítimo ha rescatado y desembarcado en las últimas horas en Gran Canaria y también la Isla del Hierro a 98 migrantes que iban en dos cayucos, entre ellos 10 menores, 5 mujeres, una de ellas embarazada. En COPE Canarias hemos hablado con Didi Diacté, el secretario de Migraciones de la Asociación DIMBE en Mauritania, quien ha valorado estos 200 millones de euros que la Unión Europea pretende dar al país para frenar la llegada de embarcaciones al archipiélago canario. Espero que este dinero llegue, aunque no es muy optimista. Normalidad en la Gran Canaria 1 después de que esta mañana se colapsara la entrada a la capital Gran Canaria por un accidente sentido norte a la altura de las playas de las Alcaravaneras, que dejaba grandes retenciones. Y un hombre de 42 años ha resultado este miércoles herido de carácter grave tras ser agredido con arma blanca en la capital tinerfeña. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928-1421-28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, él lo tiene que dar a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar. Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufes, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Thank you.
minutos vamos a ver cómo está el amigo Marino Alduán, el hombre optimista de la tertulia. Marino, buenos días.
Saludos cordiales. Ahora mejor porque con la cola de entrada a Las Palmas pensé que no llegaba, pero llegamos.
Brutal la cola hoy, tanto por la Gran Canaria 1 como por la Gran Canaria 2.
Las he tenido peores, ¿eh?
Ya.
Yo, sinceramente, con marcha lenta en la autopista y donde estaba el atasco era la entrada a la ciudad.
Ya. Bueno, ya parece que está mejorando, afortunadamente. Por lo que nos cuentan los oyentes, está mejorando la cosa.
Efectivamente.
Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Marcial Morales, buenos días.
Muy buenos días.
Y Alfonso Soriano, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, los imagino al tanto de esa visita mañana de la presidenta de la Comisión Europea y del presidente Pedro Sánchez a Mauritania, debajo del brazo, 200 millones de euros. Esta mañana nosotros hablábamos con un mauritano que vive allí todavía en Mauritania y con otro que vive en Fuerteventura, y nos decía Sein, que es el mauritano que vive allí todavía, que él espera que eso vaya a planes de formación de los chicos de Mauritania.
Espero y deseo, y espero que las dos partes, tanto la Unión Europea como Mauritania, velan para que este dinero llegue a sus destinatarios, sino va a ser eso una tomadura de pelo, y va a ser también un desperdicio, y va a ser también una amenaza, y va a ser también no solucionar el problema a fondo.
Se planteaba las dudas, ¿no? De si ese dinero va a llegar. Didier es mucho más radical. Él dice que ese dinero no va a llegar.
No, ese dinero no va a llegar. Porque normalmente lo más urgente es crear escuelas de formación profesional para convertir a estos pescadores artesanales a otras especialidades, como transformar los productos de la pesca o técnicas de navegación para tener contratos con barcos europeos que vienen a pescar.
Decía Didi, que es el secretario de Migraciones de la Asociación de Mauritanos aquí en Canarias, que ojo también con los sobornos.
Sobre todo las fuerzas de seguridad, con la corrupción que hay ahí, con la crisis económica que hay ahí, como es un asunto de dinero, es muy fácil corromper a las guardias, las personas que trabajan
es fácil
ahí.
Corromper a las guardias de Mauritania, decía Didi, que repito que es el secretario de Migraciones de la Asociación de Mauritanos aquí en Canarias. Marino, ¿tú confías en que estos 200 millones lleguen ahí a los necesitados y funcione esa iniciativa de la Comisión Europea?
Primero, si me permite, felicitar por esas dos entrevistas porque estaban cargadas de realismo. Es muy importante escuchar la voz de quien vive allí o quien conoce la realidad mauritana. Dos, yo me alegro de este gesto. Tantos meses, tantos años nos hemos criticado la lejanía de España, del gobierno español y de la Unión Europea, del problema migratorio de África y, por tanto, de Canarias, que este gesto a mí me parece que va en la buena dirección. Ahora bien, forma parte del problema la situación política tanto de Mauritania como de Senegal. Forma parte del problema, hay una situación realmente explosiva. ¿Garantías de que llegue? No las hay, hay que vigilarlo. Pero yo creo que esas medidas, por supuesto la visita, va en la buena dirección.
Ya. Yeah. ¿Qué dice Gaspar Sierra?
Que me gustaría saber si también va acompañado Pedro Sánchez de don Ángel Víctor, presidente de ministro actualmente, ¿no?, de su gobierno. Es cierto, ¿va a ir él, no va a ir él? ¿Esta visita es iniciativa de la presidencia del gobierno o una iniciativa a propuesta del gobierno de Canarias o del ministro canario que tenemos en el gobierno de España? Es una pregunta que me gustaría que me respondieran, ¿eh?
De momento, yo la verdad que no lo sé, pero sí que sería bueno que fuera Ángel Víctor, que además estaba coordinando como mando único todos los asuntos de migraciones. Marcial Morales, ¿qué cree de esta iniciativa? ¿Que va a ser, que va a funcionar, que por lo menos va a frenar la salida de cayucos?
Bueno, por lo menos, como decía Marino, yo estoy de acuerdo, es un primer gesto que demuestra que por fin se empieza a mirar a las causas de todo este complejísimo asunto. Y se trata de abordar, desde luego, ni hay garantía en un país como Mauritania de que ese dinero vaya a parar, porque además no hay nada organizado para que tanto dinero vaya a parar a la formación, que no se improvisa, ni desde luego aborda el fondo del problema, el fondo del asunto, que es las millones de razones que tienen los millones de personas que viven en África para emigrar a las guerras y a las hambrunas, ahora se une el cambio climático y las sequías que produce, y por tanto Mauritania, como Senegal en buena medida, y por supuesto Marruecos, son lugares más de paso que de partida, aunque también, y el problema es mucho más de fondo, pero ya que Europa y España conjuntamente vayan reaccionando, no tengo mucha esperanza en que sean muy, muy sensibles y estén de verdad escuchando al gobierno que representa a la gente de Canarias, pero por lo menos que den ese paso. Es un primer paso que, si siguieran otros hacia una estrategia europea en materia de migraciones, pues sería una buena noticia, si no, no sería más que otro anuncio en precampaña europea.
Alfonso, 200 kilos para Mauritania.
Bueno, yo soy muy escéptico. El problema de la inmigración ilegal, y repito, ilegal, es un problema que afecta a Europa y que ha desbordado por completo todos los cálculos previsibles. Todos los países nórdicos están ya reaccionando en contra de la inmigración ilegal, y son países socialdemócratas de toda la vida: Suecia, Finlandia, Alemania, con la demócrata Cristiana Merkel, que admitió aquel volumen de inmigrantes ilegales, cuya política continúa la Úrsula esta von der Leyen, que se está cargando la democracia alemana. Están surgiendo en toda Europa reacciones frente a ese aluvión de inmigración ilegal, repito, ilegal. Ahí está Francia, bueno, y con los grandes problemas que tiene la Unión Europea, con la agricultura desbordada por toda Europa, paralizando todos los países, porque además este afán de favorecer a los países africanos los ha colocado en mejor situación. Por eso protestan los agricultores. Se han cargado el tomate canario, ¿sí? Ya no existe. ¿Por qué? Porque entra el tomate marroquí mucho más barato y ha desplazado al tomate canario. Entonces los problemas son tan gordos con la inmigración ilegal que esto ha llegado a un punto que además no se nos informa. Yo quisiera que se nos dijera claramente cuánto nos está costando a los españoles esa inmigración ilegal, mantener a toda esa gente. En Canarias son miles y miles y miles, y cada vez se va incrementando. ¿Cuánto nos cuesta eso? Nadie nos lo dice. Y a mí me enseñaron desde chiquito que la caridad empieza por uno mismo. La Unión Europea fue un invento extraordinario de aquellos grandes políticos, Adenauer, en fin, ¿para qué hablar de aquellos grandes políticos después de la Segunda Guerra Mundial? Para defender los intereses de los países de la Unión Europea, que están boicoteados desde Rusia a todos los países del Mercosur, etcétera, etcétera, ¿no?
Vamos, Alfonso,
muy poca esperanza.
Vamos a escuchar lo que nos dice un oyente. Luis Martín opina esto.
Buenos días, los oyentes de la COPE. Nada, comentarles nada más que ahí va Pedro Sánchez para África con la cartita de llamada para más inmigrantes, porque esos 200 millones lo único que van a hacer es un efecto llamada para que diferentes países que están en crisis y en guerra y demás sigan viniendo y sacando ese dinero de Europa para sus cosas, armas, corrupción y demás, familias de historias de siempre, porque ahora todo el mundo va a poner la mano a ver cuánto lo podemos sacar a Europa. Eso va a ser así. Y quien lo paga, los contribuyentes, como siempre.
Bueno, esto lo llevan diciendo muchos oyentes durante toda la mañana, ¿no? ¿Qué pasará con el resto de países, con Marruecos, con Senegal, viendo que le dan 200 millones de euros a Mauritania, si van a poner la mano también? Oye, otro asunto, ¿se acuerdan de que lo tocamos también con ustedes en la tertulia, que se habló de la posibilidad de utilizar el suelo rústico para construir viviendas de protección oficial? Bueno, ayer el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, aclaraba que no es necesario, que Canarias dispone de tanto suelo urbano para construir como la mitad del hierro, y que hay que tirar primero de ese suelo urbano para construir esas viviendas. Marino, ¿qué te parece?
Pues una rectificación necesaria, porque yo creo que eso fue una cosa que se dijo en un día que yo creo que se venía después de algún festival de Burgas, porque es que cualquiera que conoce nuestra tierra sabe que en la mayoría de los planes generales hay suelo urbanizable apto para esas edificaciones. y que hay que dejar de estar mareando la perdiz y ponerse manos a la obra en proyectos de edificación de vivienda pública. Es que eso es tan sencillo como eso. Los ayuntamientos tienen ese suelo programado. Lo que hace falta es financiación, programa y voluntad para poner un objetivo y realizarlo, llevarlo adelante, porque veo que hay muchas cosas que anunciamos en rueda de prensa que después no se ejecuta, que es una necesidad indiscutible. La situación de la vivienda en las zonas urbanas de más de 50.000 habitantes o en las zonas turísticas en Canarias es dramática.
Sí, sí, sí.
El problema del empleo en Maspalomas, en las Palmas de Gran Canaria están relacionadas con la carestía de la vivienda, que impide que la gente joven, por ejemplo, se pueda emancipar. Entonces, yo creo que esto, junto con la situación de la pobreza, desde mi punto de vista, es el segundo gran problema que tiene en este momento Canarias.
Y sobre todo porque hoy mismo conocíamos el dato, ya después de la última ley esta de alquiler, pues ha subido un 5% el precio de las viviendas alquiladas y ya estamos en 13 euros el metro cuadrado, ¿no? Hemos visto pisitos de 50 metros cuadrados que están pidiendo por ellos 750 y 800 euros. Gaspar.
Esto es un tema clave para el desarrollo y el futuro de Canarias, pero este el problema estaba previsto desde las administraciones democráticas del año 79, con los ayuntamientos nuevos, las administraciones locales nuevas, para que el desarrollo urbanístico de las poblaciones tuvieran que tener el desarrollo y la política adecuada a lo que es el contexto canario. Y esto ha estado aquí abandonado durante mucho tiempo y lo sigue estando. No se planifica bien. La planificación es desastrosa. Aquí la ilegalidad en la construcción, en el medio rural, ha sido tremenda. Se ha ocupado el suelo, el público y el no público, de forma desordenada. Y lo digo con un determinado conocimiento, concretamente en la isla de Tenerife. El desarrollismo que ha tenido el sur, concretamente de la isla de Tenerife, ha sido tremendo. Y como ahora mismo tenemos problemas en Areje, que se sigue planificando territorio para viviendas de lujo, pero desde luego vivienda pública no. La vivienda pública prácticamente no se ha desarrollado nunca en Canarias bien. Nunca, porque no ha habido dirección política adecuada y, por supuesto, con el amparo de las normativas legales que se debe hacer en lo que es la vivienda pública. Es un problema. Se están originando ya problemas, concretamente en el norte de Tenerife, municipios que están perdiendo población, pero y ya sobran habitantes. Están perdiendo más del 20% de la población, muchos municipios, y concretamente lo que más conozco, que es la Isla Baja o toda la parte del norte de Icó. O sea, se está perdiendo población y, sin embargo, se está desarrollando en el sur de la isla de forma desordenada. O sea, que ¿quién controla todas estas cuestiones? Por supuesto, tendría que ser Canarias, un gobierno de Canarias sensible y con una planificación adecuada para que contemple el desarrollo poblacional y el desarrollo urbanístico de Canarias. Eso no se ha hecho. Ahora es multiplicado casi en los últimos 50 años, 40 años, la población canaria prácticamente se ha duplicado y tenemos lo que tenemos. Y la vivienda pública no se ha construido. Y entonces, ¿qué se hace? Los que tienen posibilidad de construir algo en un municipio, pues a la clandestinidad y a la sobreexplotación de forma desordenada, como se está haciendo.
Marcial.
Sí, me parece un asunto demasiado complicado. No soy optimista porque en los últimos años los anuncios de vivienda de promoción pública han sido en cantidades irrisorias en comparación con las necesidades que se están planteando. Se produce además la deslocalización, la diferente localización que acaba de comentar Rafael, la necesidad imperiosa de vivienda para atender fundamentalmente, para vivir las personas que atienden, sobre todo en el ámbito de los servicios, en el ámbito turístico, pues no aparecen por ningún lado, y nos encontramos con que además no se construyen viviendas de ahora para después. El iniciar un proceso como que ahora mismo se está tratando de lanzar lleva años por delante, pero es que además hay bastantes zonas con mucho desarrollo turístico que están demandando como agua de mayo viviendas para sus personas trabajadoras, que ni siquiera tienen suelo disponible cuando tienen plan general vigente, plan general actualizado. los que lo tienen. Por tanto, me parece que es un tema muy complejo al que a la vivienda se añade pues las infraestructuras educativas, sanitarias, de ocio, las que son necesarias para que la gente viva dignamente, y por tanto el colapso que tenemos en el que el debate de la vivienda vacacional se cruza y lo complica aún más, seguramente de manera injusta, pero aún lo complica más. Por tanto, pues estamos en un buen lío, y desde luego hoy, como decía Marino, junto con la pobreza, este asunto se ha convertido en un asunto tan mayor que casi que en muchas zonas hay trabajo y no se pueden aceptar ofertas de empleo porque no hay vivienda en la que vivir a un precio que se pueda pagar.
Bueno, Alfonso, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que este es un asunto en el que estamos todos de acuerdo, ¿no? No sé quién, por primera vez me entero de que algún político ha tenido la genial idea de dedicar suelo rústico para construir la vivienda. Yo, de los políticos canarios, me espero todo, porque desde que hay autonomía estamos a la cola en todo, en educación, en sanidad, en todo. Tengo aquí el titular de un periódico de ayer: más de la mitad de los canarios son parte de la clase baja en España, solo superados por Extremadura. Estamos a la cola de todos los parámetros en vivienda. Y eso que alguna mente genial dice que hay que cambiar el modelo económico, pero, porque el turismo no nos sirve. Es la única fuente de riqueza que tenemos.
Yo creo, Alfonso, que todos estamos de acuerdo en que tocar el suelo rústico pues es delicado. Pero claro, como decía Gaspar, si seguimos creciendo al ritmo de 20.000 personas cada año, tarde o temprano habrá que tocar ese suelo rústico o crecer en plantas con los edificios hacia arriba, porque ¿cómo lo hacemos?
Eso exige una planificación a largo plazo, cosa que no hacen los políticos canarios. Porque, por ejemplo, el agua, que es un tema fundamental, desde la época de José Miguel Galván Bello, hace muchos años, en Tenerife no se ha hecho nada. Galván hizo la serie de balsas que había. No se ha hecho nada. Llueve cualquier día, que va a llover fuerte, corren los barrancos y va el agua al mar. Todo es un completo desastre. Nuestros políticos canarios ya no le pueden echar la culpa a Madrid, porque son los responsables. La sanidad y la educación son los puntos capitales. Estamos a la cola. Mire, yo pertenecí, cuando fui concejal, este es un dato curioso que lo ejemplifica todo. Cuando yo fui concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, había un organismo de vivienda. Ese organismo de vivienda se gastaba el 95% del presupuesto en personal.
¿Y cuántas viviendas hicieron, organismo. Alfonso? ¿Cuántas viviendas hicieron?
Nada, ninguna, si no había dinero.
Oye,
nada.
Marino, ¿estás de acuerdo conmigo? Si seguimos creciendo a 20.000 personas por año, tarde o temprano habrá que tocar el suelo rústico, ¿no?
No, yo creo que no podemos seguir creciendo. Me cargo la mayor. Es que no podemos seguir creciendo a 20.000 personas por cada isla cada año.
¿Pero cómo lo evitamos? ¿Cómo lo evitamos? Porque tenemos 180.000 parados y siguen llegando personas. Ya has visto la última EPA, ¿no? Cómo ha crecido la población activa.
Marcial lo reflejó muy bien. Es que aquí hay 5 o 6 cuestiones que están todas relacionadas. Resulta que tenemos gente parada y que no se puede desplazar. No se quiere desplazar, con razón, desde las Palmas de Gran Canaria hasta Maspalomas, porque para ganar 950 euros y pagar 600 de alquiler, no se puede desplazar a vivir allá abajo. Y si al mismo tiempo se encuentra que viene gente de fuera, se hacina y viven 12 personas en una misma vivienda o en un mismo edificio, y soportan, por ese sistema que tienen de supervivencia, soportan esos sueldos, nos encontramos que los nuestros siguen en el paro y seguimos teniendo un incremento de población.
33.000 nuevas, que tú lo escuchaste también, Marino, 33.000 nuevas tarjetas sanitarias solicitadas en 2023.
Eso es insostenible. Insostenible.
Sí, pero además, además si me permite, Marino, pero además, y nuevas licencias de hoteles, de macrohoteles, que quiere decir que se va a demandar más mano de obra en zonas donde no hay donde vivir. Por tanto, no parece que sea muy racional lo que está ocurriendo.
Conclusión, Marcial, esto revienta en algún momento.
No, claro, esto requiere un liderazgo fuerte para embridar este asunto.
Reorientar
y
esto.
Llevarlo a la racionalidad, y es posible. Pero hay que ponerse.
Lo que es inadmisible.
Fíjate si el tema está complicado, que hasta Marino hoy es pesimista.
Pero para esto. ¿Por qué nos invade tanta gente? Yo voy a la Seguridad Social por mi edad con mucha frecuencia. En el Hospital de la Candelaria cada vez son más los extranjeros que hay allí. Es decir, que los canarios, para ir a la seguridad social, unas listas de espera de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cada vez hay más extranjeros ilegales, la mitad de ellos, claro. Entonces, este es un
vayamos
sistema que tiene
cuestión,
que...
Alfonso, vayamos al fondo de la cuestión.
Yo no te quise cortar antes.
Sí, el fondo de la cuestión...
El debate es intenso, pero tenemos que dejarlo aquí. Seguimos la próxima semana. Alfonso, Marcial, Gaspar, Marino, muchas gracias a los cuatro.
Saludos. Bueno, buenos días a todos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HTS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Jinamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miyerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, queso fresco de vaca, pieza de 480 gramos por 3,25. Ahorras un 17%. Y kiwi bandeja de un kilo por 2,39. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Escribí una carta en un papel.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cande, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ángela, buenos días.
Buenos días.
Y Romeo, buenos días.
Muy buenos días.
Roberto, ¿ustedes no están en pie de guerra también o qué?
Estamos en pie de guerra y quizás no sea con la magnitud que se está llevando a cabo en la península. En estos momentos estaba yo oyendo todo lo que hay en Aragón, Cataluña y en Andalucía, donde, bueno, la gente está en pie de guerra con los tractores, y ahora es cuando salen los políticos a hablar de que hay que mirar y no hay que mirar. Lo que he visto en todas las declaraciones de todos los agricultores que están en pie de guerra, hablan de una palabra que nosotros repetimos muchos aquí, eliminar la competencia desleal de países terceros, que es quien está hundiendo la agricultura, en este caso canaria y española, por la competencia de los países próximos, como es Marruecos y otros países, y el Mercosur y todo lo que es Latinoamérica y todo ese tema. Y la flexibilización en los trámites burocráticos de la Unión Europea. Ya hoy a la presidenta de la Comisión, Van der Leyen, hablando de que iba a reducir el 50% de los productos fitosanitarios que se exigían en la agricultura europea. Por lo tanto, tiene que ocurrir lo que está ocurriendo para que la gente se mentalice. Y en este país estamos oyendo solo amnistía, pero aquí no se oye nada de la agricultura, que es la que le da de comer a todos los españoles.
Samuel, ¿estás ahí? Buenos días.
Y disculpen el retraso.
No te preocupes. Oye, pues, Ángela, ¿qué van a montar?
Bueno, hoy tenemos reunión a las 12 para empezar a mirar fechas y ponernos de acuerdo, porque somos tres organizaciones las que convocamos y tenemos que organizar. Entiendo que las dos provincias o a lo mejor alguna isla más, y tendremos que ver fechas y ver cómo empezamos a leer, como está diciendo Roberto, empiezas a leer y ya están prohibiendo la entrada de los tractores en las ciudades, ya están prohibiendo, pues bueno, habrá que tener en cuenta toda esa información y ver qué hacemos aquí, pero desde luego las llamadas...
¿Están pensando en una manifestación?
Sí, desde luego no al estilo francés, por supuesto que no, pero sí que tenemos que salir a la calle y tenemos que mostrar, yo creo que la profunda tristeza que invade al sector primario aquí, como en el resto de España y de Europa, pero yo creo que aquí es todavía peor, porque tenemos una cantidad de pequeños agricultores y ganaderos que están desapareciendo, y están desapareciendo porque no consiguen vivir de lo que hacen.
Bien. Samuel, ¿hay motivos entonces para salir a la calle?
Yo creo que hay motivos de sobra para quejarse y para protestar, y no de ahora. Yo creo que hay motivos de sobra desde hace tiempo. Nosotros en esta tertulia creo que hemos dicho infinidad de veces que el sector primario no se puede convertir en moneda de cambio cuando hay acuerdos comerciales. Y es lo que está pasando. Cuando hay acuerdos comerciales con terceros países por parte de Europa, se priman la venta de ciertos productos, de ciertos artículos de Europa hacia afuera, como es, por ejemplo, productos de tecnología, productos industriales, vehículos, etcétera, pero a cambio se pone encima de la mesa el sector primario como moneda de cambio. Bien. Yo creo que si esto sigue así, lamentablemente, si no se corrige esta política, lamentablemente Europa va a terminar por no producir absolutamente nada que tenga que ver con el sector primario, porque no va a ser interesante para nadie producirlo, y eso sería una catástrofe.
¿Tú qué dices, Candelaria?
Cualquier tierra, cualquier territorio sin que produzca lo que se come. Eso sería un desastre.
Pues efectivamente, no podemos ser totalmente dependientes de lo que venga de fuera, porque nuestro territorio no lo estamos protegiendo, y lo protegemos de esa manera, cuidándolo. ¿Quién lo cuida? Los agricultores, los ganaderos. Para eso hay que producir alimentos, alimentos de calidad, alimentos de cercanía, y solo los producimos nosotros. Todo lo que venga de fuera no viene en las mismas condiciones que lo que producimos nosotros aquí. Eso es lo que están pidiendo los agricultores, lo que se ha reclamado siempre, y como bien decía Roberto al principio, es lo que venimos nosotros pidiendo siempre. La competencia desleal de los productos que vienen de fuera son los que están asfixiando y acabando con el sector primario de nuestra tierra.
¿Y qué me dicen de lo de que ha dicho el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que dice que no apoya las movilizaciones porque eso son movilizaciones de empresarios, que ahí no hay trabajadores?
Si estuviesen gobernando a lo mejor un partido que no sea o que se considere de izquierdas, probablemente hace mucho tiempo que estaría en la calle, con las mismas políticas. Lo que pasa es que aquí, y lamentablemente, en este país también, depende de quién gobierne, se sale o no se sale a la calle. Y eso es así. Si llega a ser un partido de los considerados de derecha, los que están gobernando, con estas mismas medidas, hace mucho tiempo que los sindicatos estarían en la calle. Muchísimo tiempo. No.
Pero como Romeo, aquí, ¿tú sales o no sales si hay una manifestación?
Yo tengo los tres tractores preparados, con el depósito de hielo y todo papel en regla.
Y además, yo creo que los que nos escuchan podrán entender una cosa fácilmente. Pongamos el caso del año pasado, que no hubo cosecha local de papas. ¿Cuándo hemos pagado papas al precio del año pasado? Nunca. ¿Y por qué fue ocasionado? Porque no hubo cosecha local. Entonces eso es lo que nos espera, que no nos vendan que es que lo que viene de fuera viene más barato. En el momento que no haya competencia de productos canarios que compitan con los pimientos, con todo lo que viene, pagaremos los productos al precio que quieran cobrarnos los importadores y las empresas que los traigan. Eso es, yo creo que todos lo vivimos el verano pasado, y el verano y el otoño. Es un ejemplo que vamos, que nadie me puede negar ni puede decir que no fue por esto, fue por lo otro. No, fue porque la campaña de Canarias se vino abajo por la climatología, y en una época en que solíamos tener...
¿Y por el camino que vamos este año, Ángela?
Exacto, y por el camino que vamos por el mismo camino que el año pasado, con lo cual acostumbrémonos a pagar los productos al precio que nos quieran poner, porque si no producimos nosotros, no vamos a poder defendernos de eso.
A pesar de lo que se dice, Ángela, siempre, de que es cierto, ¿no?, que la cesta de la compra en Canarias es de la más cara de España, yo tengo claro lo que tú estás diciendo. Si no hubiera producción local, los precios serían todavía más caros, porque no habría competencia para lo que viene de fuera. Podrían hacer con nosotros lo que quieran.
En 65 años que cumple el 4 de abril mi cooperativa, que yo creo que es de la, no, si no es la única que queda la más fuerte en Papa, en 65 años hemos ido comparando año tras año, cuando había producción aquí y cuando no la había, en los precios, y los precios se disparan cuando no hay producción en Canarias. Eso es así, y ha sido, ¿no?, durante 65 años. Que no nos cuenten otras milongas. Nos están quitando del mapa para que luego sean grandes corporaciones las que hagan esos productos y nos lo cobren, pues, como franquicias o como sea, al precio que ellos quieran.
Roberto, ¿lo ves así?
Pero estoy de acuerdo. Es decir, es que a mí lo que me cabrea de toda esta situación es que nadie toma conciencia de que todos estos problemas que estamos denunciando son los desde hace 20 años. Es decir, en el tema de la agricultura canaria, ¿por qué se ha ido el sector del tomate al garete, que no existe ya producción apenas para exportar? ¿Por qué se ha eliminado el sector exportador canario, que era el primero de la Unión Europea? En 6 meses se producían casi 500.000 toneladas de productos para exportar a Europa. Eso se ha eliminado, no existe nada. Hoy es testimonial, y eso lo estuvimos denunciando. Salíamos a la calle, nos prometían, nos hacían de todo, y al final es que hay un contubernio, por así decirlo, de que la agricultura para la política europea y para la española, si va desapareciendo la agricultura de Canarias y de Europa, es mejor, porque tienen países que vienen todos los productos a precios como los estamos viendo. Y entonces, bueno, pues vemos ahí que todavía está por firmarse el Mercosur, el tema con Chile, con Nueva Zelanda. Es decir, hay una serie de acuerdos que están ahí latentes, y los agricultores no son bobos. Esta mañana estaba un señor hablando de que es de cultivo de olivo, que lleva 5 generaciones y que tiene un hijo y que no quiere ni, es que no va ni a la finca, y que se dedica a otra historia. Si es lo que está ocurriendo en España, la juventud no quiere la agricultura, porque ve a sus padres y ve que aquí no hay actividad que pueda desarrollarse dentro de una normalidad como debería ser.
Romeo,
yo,
ibas
por lo
a
tanto,
decir...
me cablea todo esto.
No, que está claro lo que estaban diciendo, que nos están quitando del mapa ya hace muchísimo tiempo, y lo están haciendo a marcha forzada. O sea, Europa se puede estar ahorrando, quitándonos al sector primario del mapa, se puede estar ahorrando de los presupuestos una pasada de dinero, o sea, de
millones.
Ni se sabe. La gestión del agua aquí, no tenemos agua, o sea, ya quitando el agua que no tenemos, y la que tenemos, la pésima calidad que tiene, los cultivos se van al garete, y los suelos, que es la base para los siguientes cultivos, ya están totalmente desestructurados. Nosotros tenemos que pelear con una calidad agroalimentaria exquisita, con una normativa que nos está estrangulando, con países de los que estamos hablando, extracomunitarios. O sea, Europa está diciendo, ustedes no cultiven aquí, que vamos a comprar. Y lo que estamos comprando no tiene garantía ninguna, no tiene ninguna garantía de calidad agroalimentaria. O sea, esto, y luego sale el señor este, por no llamarlo tipejo, a decir lo que está diciendo, que se ponga a trabajar, como dijo uno de los contenedores, que se ponga a trabajar. Nos acaban de subir los sueldos. Nosotros luchamos con productos de pésima calidad, de calidad agroalimentaria y de sanitaria
y que eso carece de la más carece de controles. Tenemos los sueldos, los, porque vivimos en una sociedad europea y tenemos que cobrar lo que tenemos que cobrar porque tenemos una vida a otro nivel económico. Muy por encima de esos países terceros que producen, o sea, que nos quieren nos quieren borrar del mapa, y eso está claro. Y después no se dése cuenta, la gran cantidad de censura, o sea, la censura que se está produciendo con todas estas noticias que están borrando en canales de Telegram, de WhatsApp, de todo esto, lo están borrando para de Facebook, para que no se sepa en España qué es lo que está sucediendo en toda esa península, y los vídeos que estamos viendo de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas del Estado, a los que yo les tengo, y nadie lo puede dudar, muchísimo aprecio, porque los necesitamos, porque tienen que estar ahí para coger al malo, pero es que el malo está en el gobierno.
Aquí yo creo que si ponemos un ejemplo gráfico para que los oyentes lo entiendan un poco mejor, por lo menos los que no están tan vinculados al sector primario, yo creo que es el siguiente. Aquí nos han puesto a jugar un partido de fútbol, nosotros somos el equipo local, y resulta que al equipo visitante le han permitido, o le están permitiendo, que en vez de 11 jugadores como nosotros puedan tener 30. Que ellos puedan tocar, los que vienen a jugar fuera, de fuera, pueden tocar la mano, pueden tocar el balón con la mano, y nosotros no podemos, y además tenemos los pies atados. ¿Ustedes creen que ese partido se puede ganar?
No.
Ese partido no se va a ganar. Pero es que lo peor es que el que permite al equipo visitante hacer esas cosas es el propio presidente de nuestro equipo de fútbol.
Buena metáfora, buena metáfora. Oye, déjenme que escuchemos unos consejitos y seguimos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Este jueves en Herrera en COPE y con Alberto Herrera nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía. 8 islas para descubrir el verdadero significado de la variedad. Este jueves en Herrera en COPE. Islas Canarias, latitud de vida.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Ralejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también en el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Los Realejos, la cancha deportiva al aire libre de Tenerife. El municipio que te ofrece múltiples oportunidades deportivas en contacto con la naturaleza. ¿Te atreves con el parapente, el surf, el senderismo o el trail? Todo esto y mucho más en Los Realejos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, entonces, pendientes de la reunión de hoy y veremos qué medidas se toman para que el sector en Canarias también pues proteste y se sume a estas manifestaciones en el país. No sé si, Samuel, querías decir algo cuando fui a publicidad o era Candelaria.
Sí, sí. A ver, yo quería comentar al hilo de lo que estábamos hablando, los agricultores, con los ganaderos pasa exactamente lo mismo. Es más, quiero comentar. Tenemos ganaderos en la zona norte, concretamente en el municipio de Los Realejos, que practican el pastoreo, y hace algo más de una semana un ganadero que estaba cruzando una carretera general para ir de un lado a otro de las fincas donde él practica el pastoreo, pues lo para la policía y le propone para una multa, para una sanción, porque estaba cruzando una carretera. O sea, hay persecución contra los ganaderos del norte que practican pastoreo. ¿De qué forma quieren que se haga el pastoreo si después no se lo permiten? No nos olvidemos de lo que pasó con el incendio y qué buenos eran los ganaderos con la labor que hacen, pero después la realidad no es esa, es otra totalmente distinta. Pero eso pasa en el municipio de Los Realejos, donde los ganaderos siguen practicando el pastoreo, que es una labor ancestral, cultural, que además el beneficio que aporta al ecosistema y a nuestro medio ambiente. Entonces, eso sí.
Lo conocen las autoridades, el ganado.
Al final, como decía Samuel, el presidente del equipo de fútbol es el que está permitiendo que el equipo no juegue. Y eso pasa y en también, todos los sectores. No puede ser.
Con respecto a las declaraciones del señor de Comisiones Obreras, que decía que no respalda estas movilizaciones porque son movilizaciones de empresarios, yo lo único que le pregunté es, ¿y qué tiene de malo que sean los empresarios los que se quejan? ¿Qué tiene de malo?
O sea, si la ley les obliga a ser autónomo.
Claro, pero ¿por qué en este país siempre se tiende a demonizar a toda aquella persona que quiere invertir un dinero en crear una empresa?
Sí, pero si a esos empresarios le va mal a un montón de trabajadores.
Son trabajadores autónomos.
Que trabaja ese señor, claro. Caramba, que no ha cogido en la vida, no sabe lo que es trabajar, igual que el de comisión de UGT, que son unos parásitos de la sociedad.
Romeo le daba trabajo enseguida, ponía a trabajar, vamos. Claro.
No, es que no van, se ponen, se dan de baja al día siguiente.
¿Y qué les pongo a hacer? Yo no tengo puesto para echar la tanería.
Lo pones a podar ahí.
Para charlatanes no tengo puesto. Oye, y una cosa, volvieron otra vez con esto de la... Díganmelo ustedes, ¿cómo lo llaman? La diferencia... Ay, Dios, que no me sale. La diferencia de sueldo entre hombres y mujeres. Ayer estaban otra vez dándose gusto en la televisión con eso. Pero vuelven otra vez RQR. ¿Dónde hay un convenio que diga que la mujer cobra menos que el hombre? Pero la gente sigue...
Eso tuve yo que demostrarlo en la cooperativa, porque todavía hay por ahí bulos que dicen que las mujeres cobramos menos que los hombres en las cooperativas y que en las cooperativas... Que en la mía no, porque yo era una mujer, pero que en las otras las mujeres cobran menos que los hombres. Digo, eso no existe, pero ni en la mía ni en ninguna.
Me alegro de Ángela de escuchar eso, sobre todo porque viene de una mujer, sí. No de un hombre.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Romeo, Ángela, Candelaria, Roberto, Samuel, compañero. Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Buen día. Adiós, Ray.
Jueves en Herrera en COPE con Alberto Herrera nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía. 8 islas para descubrir el verdadero significado de la variedad. Este jueves en Herrera en COPE. Islas Canarias, latitud de vida.
Los Realejos, guardián de tradiciones de Tenerife. El municipio más festivo de España tiene más de 80 celebraciones a lo largo del año, que son fruto de la herencia legada de generación en generación. Ven a disfrutar Los Realejos y sus fiestas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo 2 asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Ralejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas 4 experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando el municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Interesante la conversación esta mañana con Didi Diacaté, que es el secretario de Migraciones de la Asociación de Mauritanos en Canarias. Nos decía que esos 200 millones de euros que van a llevar mañana el presidente Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión no van a llegar.
No, ese dinero no va a llegar, porque normalmente lo más urgente es crear escuelas de formación profesional.
Pues es lo que decían los mauritanos, que el dinero llegue a la gente necesitada de ese país, pero si no llega, ya me dirán ustedes. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos a ver cómo está don Jaime Puig en Lanzarote. ¿De qué nos hablas hoy, Jaime? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues además del carnaval que ha vivido ya la segunda fase del concurso de Murgas y tenemos ya finalistas, hablaremos hoy del transporte sanitario. En pie de guerra los trabajadores del transporte sanitario. Vamos a comentarlo con el presidente del comité del sindicato. Y además de robo de papas y batatas, en el campo proliferan los robos. Se advierte que no, o sea, que es delito comprar material robado, sea cual sea.
Vamos también con Tenerife, Guillermo García.
Gran gala de elección de la reina, Mayer, el protagonismo hoy para las candidatas a reina, también para Javier Caraballero, el concejal de fiestas que nos va a acompañar. Vamos a hacer la foto en directo allí con Brian Estupiñán en el recinto ferial. Hablaremos de los datos de Cáritas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con Juan Rononi, el director provincial. También de por qué vuelve a haber agua salada, Mayer, en el túnel de la vía litoral de la capital tenerfeña con el concejal de servicios públicos.
Que mucha gente, Guillermo, no lo sabe.
Sí.
Mucha gente no lo sabe.
Agua salada.
Pasa a toda velocidad por ahí y fastidia todo el bajo del coche, porque eso va oxidando todo el bajo del coche.
Desde luego. También conoceremos una importantísima noticia para el sur de Tenerife, Mayer, la aprobación del plan parcial del Mojón. Hablaremos con la alcaldesa de Arona, Fátima Leme. Tendremos cita con el doctor Muñoz, un montón de temas.
Javier Benítez, en Gran Canaria, ¿de qué hablamos hoy?
En Canarias hay más de 700 niñas en riesgo de mutilación genital. Hablaremos con la presidenta de la asociación DIMBE de los problemas de dos vecinos con otra vecina que les hace la vida imposible en Arucas. Con un pediatra sobre el sarampión y la tosferina. Estamos viendo brotes preocupantes en otras comunidades. Las ganadoras del concurso de maquillaje corporal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y de barrio en barrio. Nos vamos al barrio marinero de San Cristóbal para conocer su realidad, entre otros temas.
Bueno, hoy en la realización del programa ha estado Alberto Díaz, acompañado de Marcelo Cordobés, y también en labores de producción Miriam Guimera. Feliz miércoles, disfrútenlo intensamente. Hasta mañana.